Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos un día nublado, un día con lluvia nuevamente, aunque llueve flojito. No llueve como llovió intensamente durante el fin de semana o en esas horas de la tarde, noche de ayer, 8:30, 9, que la verdad es que cayó y sopló de repente así con mucha intensidad. Llueve constante, pero bien, se necesita. En cuanto a las inclemencias meteorológicas, pues ya ven cómo está el asunto y en principio se espera lluvia durante toda la jornada de hoy. Dentro de un ratito también vemos cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas, es decir, para mañana, pero también se espera lluvia. En esta jornada de hoy el viento sigue soplando, moderado por el momento, ¿de acuerdo? Y no hubo demasiadas incidencias en nuestra comarca respecto a las que hubo en el resto de la comunidad gallega en el día de ayer. Es decir, aquí sopló el viento y llovió, pero no fue tan fuerte como en el resto de Galicia. Por ejemplo, a destacar, pues árboles caídos, ramas, como siempre, bolsas de agua, algún momento en que el Landro se desbordó en la zona del Androve, se tuvo que cortar un carril en Viveiro para que no pasaran por ahí los coches, pero se podía mantener la circulación por el otro carril y en este momento se circula con precaución en la carretera Lugo 161, pero está abierto. El río bastante a tope va y en estos momentos también desde la Xunta de Galicia, en concreto desde Aguas de Galicia, tienen activada en fase de alerta el plan especial de inundaciones ante riesgo de crecidas de los ríos. Por ejemplo, se esperan avenidas en las cuencas de Galicia, en todas, y en lo que queda en nuestra comarca serían las del Cobo, el Landro y también el río Ouro. Por lo demás, el susto quizá más grande en la comarca en las últimas horas fue ese tejado de panel sándwich de este de chapa, que salió volando por el viento en el municipio de Burela la tarde-noche de ayer, sobre las 9 aproximadamente, y cayó sobre un par de vehículos. La verdad es que ocasionó daños en esos vehículos. Ahí tuvo que intervenir Protección Civil de Burela para retirar ese panel, ese trozo de tejado. Y luego, por lo demás, como decimos, caídas de árboles, de ramas, bolsas de agua, algún anegamiento en alguna finca, los contenedores que volaban y el Landro a tope. Por el momento son las incidencias que se registraron en la comarca en la tarde-noche de ayer y a lo largo de esta jornada. También destacar que en Asturias el SEPA contabilizó en toda Asturias 200 incidentes en 53 concejos durante la activación de ese plan, Platerpa se llama, por fuertes vientos en fase de alerta. Y por ejemplo, bueno, pues se detectó alguna que otra inundación en Navia, algún que otro corte de carretera también en la localidad de Navia, o incluso en Boal se tuvo que llevar a cabo alguna limpieza de carretera, o en Tapia de Casariego alguna pequeña inundación también. Son algunas de las noticias relacionadas con las incidencias por el temporal. Hablamos de otros asuntos. Evacuadas 3 personas por intoxicación por inhalación de gas en una vivienda en Muras. Han sido evacuadas en la madrugada de este lunes debido a esa intoxicación por inhalación de gas. Se trata de una vivienda en el municipio de Muras. Así informaban desde el 112, fue poco antes de las 2 de la madrugada de hoy lunes. En el lugar de A Cabana, en Muras, 3 personas tuvieron que ser atendidas por los profesionales de urgencias sanitarias. Presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de gas. Tras recibir la alerta, el personal de 112 Galicia solicitó la intervención de los bomberos de Villalba y una vez realizadas las mediciones correspondientes, pues comprobaron que había presencia de monóxido de carbono en la vivienda. Así que enviaron una ambulancia asistencial que llevó a 3 personas al Hospital Universitario Lucus Augusti. Un hombre de 63 años y 2 mujeres de 70 años, una de ellas, y 41 la otra. Así indicaban fuentes sanitarias. 3 personas evacuadas por una intoxicación por inhalación de gas en una vivienda en Muras. Luego en la crónica de sucesos, recordar esos sucesos del fin de semana. Por una parte, se extinguió un incendio de un vehículo en Grandas de Salim, en el occidente asturiano, el viernes por la mañana. Ocurría en un todoterreno que estaba estacionado en la calle de la Avenida de la Costa, en el propio concejo grandalés, sin causar daños personales. Y ese arrollamiento de jabalíes por parte del tren en el municipio de Foz ocurría en la noche del viernes también, ahí sobre las 7:00 de la tarde-noche del viernes. Y el CAE 112 Galicia tuvo constancia de la incidencia que ocurría a la entrada del túnel número 29 en dirección Ribadeo. Afortunadamente ningún pasajero sufrió daños. El tren pudo continuar en un principio la marcha, pero luego tuvo que parar en la estación de Ribadeo porque se detectó una pérdida de aire en la máquina debido probablemente al impacto con los jabalíes. Eso ocurría el viernes. Después de este repasito relacionado con la crónica de sucesos, hablamos de lo que tenemos por delante. Dentro de un ratito, a la una del mediodía, es decir, en 5 minutos, estarán iniciándose un encuentro, el primer encuentro en el EO. Está organizado por La Voz de Galicia y va a juntar a los titulares de los gobiernos gallego y asturiano, Alberto Núñez Feijóo y también Javier Fernández. Van a hablar de todas esas cuestiones que comparten las dos comunidades, Asturias y Galicia. Hablarán en el Auditorio Municipal de Ribadeo, donde, por cierto, en estos momentos no hay luz y están a la espera de que se pueda recuperar. En Ribadeo se ha producido varios cortes de luz. Hay buenas partes de la localidad, o muchas partes de la localidad, que en estos momentos están sin suministro eléctrico. También este encuentro, en estos momentos, el de encuentros en el EO, está pendiente de la electricidad, a ver si se va solucionando el problema. Y también estamos pendientes de otros asuntos, por ejemplo, de la visita que está realizando la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, a nuestra comarca. Está dando cuenta de las inversiones de Medio Rural en el arreglo de caminos rurales y en la mejora de las comunicaciones de los vecinos. De hecho, ha destacado Ángeles Vázquez que en la Mariña Lucense se invierten 128.000 euros en varios ayuntamientos, en el de Foz, Xove, Vicedo y Ourol, en la reparación de varios caminos, limpieza de cunetas, mejora del firme o colocación de los tubos de drenaje. Esto forma parte del PIR, Plan de Infraestructuras Rurales. En toda Galicia este plan tiene una consignación presupuestaria de 4,6 millones de euros. Y se une también al Plan Marco, Plan de Camino de Mejoras Rurales también, no de camino, sino de mejora de caminos rurales, que cuenta con una consignación de 16 millones de euros en 2 anualidades. Eso para toda Galicia. Hablaremos de otros temas en esta jornada de hoy. Por una parte, la Xunta somete a información pública durante 30 días la solución técnica para las instalaciones que la empresa Vestas tiene en Viveiro. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado que una vez finalice este procedimiento administrativo, las edificaciones ya construidas dejarán de invadir el espacio contiguo reservado a la carretera autonómica. La propuesta de la Xunta, que fue aceptada por el Ayuntamiento, buscaría desbloquear una situación que se estaba ya prolongando demasiado en el tiempo a la falta de la solución de alternativas y que contribuye a garantizar la continuidad y el futuro de una de las empresas más importantes que hay en la zona. Además de esto, vamos a hablar de la avispa velutina, porque esta tarde-noche en el municipio de Ribadeo tiene lugar el pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña y se va a hablar de implantar en La Mariña un proyecto piloto para intentar erradicar la avispa velutina. Se tiene que poner en funcionamiento ya en los meses anteriores a la primavera, bueno, por ahí, por el mes de marzo, para intentar atacar a las reinas, a ver si funciona, y después se puede extender al resto de la comunidad y a otras comunidades, también a la limítrofe Asturias. Hablaremos de esto, hablaremos de literatura, de la poesía Díaz Jácome y el certamen de nuevos creadores y de la ganadora de este año, María Belén Senín Santiago, vecina de Valga, y también de todas esas actividades que tenemos en nuestra comarca y que no queremos perdernos. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, a partir de la 1 del mediodía, después del boletín, que son 5 minutos aproximadamente, seguimos por el 88.8 de la FM. Ahora vamos a conocer el tiempo.
Estas navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Meteo Galicia nos dice que va a llover durante todo el día de hoy, con los cielos nublados. En cuanto al viento, moderado del noroeste. Y luego mañana, pues tendremos nubes durante todo el día, lluvias más intensas por la mañana y luego ya en forma de chubascos a partir de la tarde y la noche. Y mañana el viento soplará del suroeste, débil durante casi toda la jornada. Luego por la noche soplará un poquito más fuerte. En cuanto a las temperaturas, mañana muy parecidas a las de hoy. 7 grados de mínima, 13 grados de máxima. Recuerda, mañana sigue lloviendo. Nos vamos a la llave de oro antes de llegar a la 1 del mediodía. Nos vamos a Viveiro y en concreto a la travesía de la Mariña número 31, donde está el nuevo local de la llave de oro. Se han trasladado, ahora tienen un nuevo local, más moderno, más grande, más cómodo. Y solamente por entrar y preguntar, saludar, te vas a llevar un regalito. La llave de oro, ya sabes a qué se dedican. Compra-venta de objetos de valor y oro y plata. Y también saben de herencia. Si tienes alguna duda, pásate por allí y consulta sin ningún tipo de compromiso. Están en Ribadeo y también en Viveiro. Ahora recuerda el nuevo local, travesía de la Mariña número 31.
Este Nadal Foz agárdate con rúas renovadas, cunha iluminación espectacular e cun amplo e variado programa de actos para todos os públicos.
Concertos, cine, teatro, mercado de Nadal, carreira popular, cabalgatas de Papá Noel e dos Reis Magos e moito máis.
Ven a Foz para gozar das nosas actividades e da nosa hostalaría e compra os teus agasallos no noso comercio.
É unha mensaxe do Concello de Foz que desexa a todos unhas felices festas.
Se acerca el invierno y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este invierno. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, en Avenida Damarín 45 Bajo.
Y ahora hablamos de luchas, de una lucha que llevamos manteniendo ya, yo creo que debe de ir por un par de años, la verdad, ahora lo confirmamos, contra la avispa velutina, y hay que volver a rearmarse para de cara a la próxima primavera intentar acrecentar un poquito la batalla. Esta tarde-noche va a tener lugar en Ribadeo un pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, y se va a hablar de un proyecto piloto para instaurar aquí en La Mariña Lucense para intentar erradicar la avispa velutina. Van a venir responsables de la Asociación Galega de Apicultura, y tenemos con nosotros al secretario técnico, a Suso Asorei. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Boa tarde.
Boa tarde.
Falenos un poquinho, ¿en qué consistiría ese proxecto piloto que quererían pois probar aquí na Mariña Lucense para loitar contra as velutinas?
Bueno, pues queríamos facer un plan preventivo para a próxima primavera, que duraría 3 meses, meses de marzo, abril e maio, que cando biolóxicamente despertan do seu letargo as nais das velutinas, e cando empezan a facer os niños, chamanse niños primarios, que son pequenos así como un limón. Entonces aí nos pensamos actuar nese momento e capturar esas nais, esas empezan a facer os niños, e polo tanto cada unha que capturemos, niño que evitamos, porque despois, claro, cando a xente os ve, cando realmente surxe o problema, é no mes de a partir do mes de xullo hasta novembro, pero claro, o problema empeza na primavera, entón nos chamamos de loita preventiva. Se trata de nos 1944 concellos da Mariña Lucense, pois colocar trampas para nestes meses que dixen antes, para capturar as reiñas fundadoras, levar isto dun xeito coordinado e dun xeito. Nosa asociación realmente aí sería unha asesora e formadora, porque os concellos realmente serían os que xestionarían estas trampas que llevamos a proporcionar con unha subvención da Diputación de Lugo. Entonces consiste en poñer 2 trampas en cada núcleo de poboación e 25 trampas rodeando cada vila capital de municipio. E cada 15 días habría que recebalas, cambiar e facer un conteo. Despois, cos datos todos que teñamos, do número de nais velutinas que capturemos, pois elaborar un informe e facer un seguimiento durante todo o verán para ver se esta tendencia desde hai 5 anos que empezou o problema, que foi sempre a máis, pois conseguimos frenala, non? Entón, non? Si, que é o objetivo fundamental de ver como esta loita, que é máis doada de facer en medios e todo que a simple loita de quitar niños, non? Esta hora se veu con o resultado, pois creemos que esta é o que se está preconizando a nivel internacional como método de loita contra a velutina.
Pero isto xa se ten probado en outros lugares?
Isto, sí, en algunhas zonas tamén así en plan piloto, por exemplo, en Francia, na zona de Morbihan, que na Bretaña francesa, en outros sitios, os resultados, sí, din que son moi bons, non? Que é o único que de momento dá resultado. O tema está en que nós isto propuñemos que tamén a Xunta de Galicia facelo en toda Galicia, non só nunha área como é a Mariña Lucense, porque está, ou polo menos facelo en 120 concellos de Galicia, non? Este plan de choque lle chamamos, pero de momento non tivemos resposta. Entonces ahora mismo, ainda que seguimos co outro proxecto encima da mesa, pois vamos ir adiante con este proxecto piloto mediante un convenio ca Diputación de Lugo e ca Mancomunidade das Mariñas.
Pero isto sería máis exitoso, supoño, se se fai en todo o territorio ao mesmo tempo, ou non ten nada que ver?
Claro, no. Había que facelo en todo o territorio de Galicia ao mesmo tempo. Por iso nos este plan témolo tamén a nivel de toda Galicia. Bueno, polo menos 120 concellos, non? Que están 200 e pico, pero de momento o gran problema é en 120 concellos. Entonces se trataría de ver como aí se pode rebaixar a poboación desta especie exótica invasora con métodos preventivos, o sea, captura preventiva con trampas na primavera.
E supoño que tamén isto teria que extenderse a outros territorios. Estou a falar do Principado de Asturias, porque aquí que estamos nun terreo que é fronteira, hai moita conexión, claro.
Claro, decir, en Asturias nos promovemos tamén, as mismas fixemos nos unhas proposicións de mínimos, pois tamén o promovemos en Asturias e en Santander. Entonces en Asturias empezaron atrás de nós, pero agora mesmo xa van diante, porque teñen aceptadas estas propostas, van a invertir entre 300 e 500 mil euros este ano 2018. Precisamente é unha gran parte deste dinheiro vai ir destinado a loita esta preventiva de colocar trampeos, de facer trampeo primaveral.
¿Pensa usted que podemos conseguirlo? ¿Que algún día falemos de que non estea por aquí a vespa velutina?
No, eso non vai ser imposible, que estar vai a estar, pero que se trata é, como di a administración, isto si estamos de acordo, é que podamos convivir con eles. Entón, veu, para quedarse tamén se di, pero nós decimos que, claro, hai que poder convivir, pero para poder convivir primeiro hai que poder vivir, porque nestes momentos, aparte do problema medioambiental, do problema dos estragos que causan as colmeas, pois é un problema xa para a poboación en xeral, para os que traballan os traballos do medio rural nestes momentos pasan a ser uns traballos de risco, porque xa de feito unha persoa, pero houve moitos sustos moi grandes de xente que foi picada e que tuvo que ingresar no centro de saúde. Non digamos nada xa se as persoas son alérxicas, pero incluso sin ser alérxicas, se alguén se acerca a un niño máis de 5 metros que vai facer unhas labores de campo, xa sexa podar un árbol, xa sexa cortalo, xa sexa desbrozar ou recoller froita, pois pasan a ser actividades de moito perigo para as persoas.
Canto tempo leva con nós? Falaba eu antes de 2 anos aproximadamente, non me lembro, verdad?
5 anos.
5 anos, xa.
2012 que chegou ao Porto de Burel.
Na Asociación Galega teñen vostedes datos das perdas, por exemplo, que están a ocasionar en todas esas persoas que se dedican ao mundo da abella de Amel?
Sí, bueno, realmente o ano pasado, por exemplo, que tamén nos din desde a administración que non foi moi, que non veixou moita colleita de mel, porque realmente a floración principal foi o eucalipto. No mes de xullo o mel xa estaba feito, xa pasara a floración de eucalipto, entón non me influí tanto, pero sí que a segunda colleita de verán pois foi nula totalmente, porque as abellas non puderon, non saen ao campo en presencia porque teñen medo. Despois os enxames do ano pois tamén foron totalmente eliminados. Hai moitos outros gastos, como é a alimentación suplementaria, xa que non poden salir ao campo. Entonces todo isto fixe un traballo á Universidade de Santiago Campos de Lugo para evaluar realmente o coste, e o coste resulta que é moi alto, pero diríamos que en xeral podemoslo valorar entre unha perda entre un 30% e 40% na colleita e outra perda de outro 30% ou 40% nos enxames que elimina esta especie.
Pues a verdade é que son unhas porcentaxes moi importantes. A ver si de esta vai e podemos pues convivir con ela, pero tendo aí como ben amarrada, por dicilo de algún xeito. Jesús Asorei, o secretario técnico da Asociación Galega de Apicultores, esta tarde noite falarán no pleno da Mancomunidade de Municipios da Mariña sobre ese proxecto piloto. A ver si se pone en marcha e a ver tamén pues si ten éxito. Temos, por certo, algún tipo de planificación, ten que ser antes da primavera, ¿verdad?
Claro, isto é para realizar nos meses de marzo, abril e maio, non? Dicimos que hai que empezar xa, porque despois os tempos pasan rápidamente.
Pois a ver se hai sorte. Gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Un saúdo e boa tarde.
Jesús.
En estas fechas tan señaladas, Óptica Rego en Covas Viveiro quiere agradecer la confianza depositada en nosotros durante estos 14 años. Por eso regalaremos entre nuestros clientes un fin de semana en el Hotel Balneario de Atocha con acceso al Club Termal. Ven a Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro. Nosotros creemos en los Reyes Magos. Óptica Rego te desea feliz Navidad y un próspero año nuevo.
17 minutos pasan de la una del mediodía. También, además de hablar de la velutina, vamos a hablar de poesía y de luchas y de culpas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en eso consiste la obra que ha sido la ganadora del premio de poesía Díaz Jácome, que organiza el Ayuntamiento de Mondoñedo, y ha sido una mujer. Ella ha querido pues retratar la lucha de las mujeres que llevan una gran carga sobre ellas en su libro, y como decimos, bueno, pues ha llevado el primer premio de ese certamen de poesía Díaz Jácome. María Belén Senín Santiago es vecina de Valga y se lleva, bueno, pues un premio de 1.500 euros, placa, diploma, el título de su poesía, A Culpa. Vamos a escucharla. Ella dice que esta es la primera vez que gana un premio.
La verdad es que estoy muy, muy emocionada. Nunca ganara ningún tipo de premio literario, ainda que me gustaba mucho escribir. La verdad es que estoy muy emocionada, fíxome moita ilusión. Estoy muy agradecida ao xurado e aos organizadores do premio, porque me estén dando esta oportunidade. Bueno, a miña obra titúlase A Culpa, como está organizada como un mini poemario, cuxos apartados están titulados segundo cada unha das mulleres da historia, tamén relacionado coa religión, xa que son Pandora e Eva e Lilith, Pandora da mitoloxía grecolatina, Eva da católica, Lilith da xudea mesopotámica, que, bueno, ao longo da historia cargaron algún tipo de culpa por algún tipo de mala humanidade debido, bueno, pois a sociedade patriarcal na que vivimos. En no caso de Pandora, pois foi a causante da liberación de todos os males. No caso de Eva foi quen mordeu a mazá. En no caso de Lilith, ademais, é un caso moi curioso, que o sea, a súa historia é que, bueno, foi en realidad, aínda que din que nesa mitoloxía non din que non aparece na Biblia, o sea, que ese apartado no que aparece Lilith se eliminou, pero din que a primeira muller de Adán, a que estivo antes que Eva, é que o deixou e saiu do paraíso, viveu sola e dedicábase a asaltar aos homes para roubarlles o esperma e que engendrar demos. Entón, pois, iso é unha representación, o sea, unha interpretación da historia, pois, machista e patriarcal, da que eu como me reapropio a través dos poemas para, pois, facer precisamente unha reivindicación feminista e de crítica á sociedade, pero tamén trato moitísimos temas que non teñen que ver con iso realmente, o sea, directamente, como o amor, temas máis existenciais, como o paso do tempo ou a morte, ademais do erótico feminista.
Pues de esos temas existenciales, del paso del tiempo, del amor, de la culpa de las mujeres, nos habla en su poesía, en su obra escogida como ganadora del Díaz Jácome, Belén. Ya hemos escuchado, era su primer premio y la verdad es que se sentía encantada, muy feliz, y espera poder dedicarse en un futuro a la poesía, en concreto a la poesía y también a la literatura en general. Pero destacar que Belén tiene 18 añitos, así que tiene muchos por delante para seguir cultivando. Su primer premio, como decimos, es la ganadora del Díaz Jácome. Y estábamos hablando de los premios Díaz Jácome. Ahora se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Aprovechamos para recordar que estamos aquí desde la 1 menos 10, que comenzamos con el Costa Viva, y estábamos escuchando justo a la ganadora del primer premio de la poesía Díaz Jácome para nuevos creadores del Ayuntamiento de Mondoñedo, la 18ª edición. Ella se ha llevado el primer premio, 1.500 euros, placa y diploma, y también el segundo premio, 600 euros, placa y diploma, va para Iris Carro González. En este caso es de Riancho, y su obra, Transgredir alma. Y el tercer premio, para Héctor Acebo Bello, que es de San Tirso de Abres, y se lleva 300 euros, placa, diploma, y su obra es A Carriola Don Merlo. Estos premios se van a entregar el próximo sábado, día 16 de diciembre, a partir de las 12 y cuarto. El primero será a las 12 y cuarto, la recepción en el ayuntamiento, y luego a las 12 y media la entrega de premios oficial. Así que, como decimos, en Mondoñedo se entregan los premios Díaz Jácom el próximo sábado. Vamos a seguir contando más noticias. Por cierto, ya que estamos en Mondoñedo, hablamos de una noticia relacionada con la campaña de Navidad. El concello pone en marcha este Nadal Regala Mondoñedo e incluye un lote de paquetes turísticos. Es un producto que abarca la oferta de 4 paquetes turísticos en los que hay naturaleza, gastronomía, artesanía e historia, y que sirven de reclamo para que estos paquetes sean un buen regalo en las Navidades. Con esta iniciativa se potencia de igual forma la gastronomía local y se invita a las empresas a elegir Mondoñedo para sus cenas de Navidad. Los paquetes van a empezar a comercializarse la próxima semana y ya desde 99 euros. Esto para regalar Mondoñedo en Navidad. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y hablamos también de esos encuentros que se están celebrando en Ribadeo, los primeros encuentros de Leo. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten, la impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com. Pues vamos a hablar de esos encuentros. Son los primeros encuentros del EO que organizan pues tanto la Voz de Galicia como la Voz de Asturias. Se está organizando aquí en el Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo y son varios los temas que están sobre la mesa. Ahí se ha desplazado nuestro compañero Miguel Fuente. Él nos va a contar de qué se está hablando. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuáles son los temas?
Bueno, hay tres temas, en unos instantes los decía el propio coordinador de este especie de debate, coloquio. Ahora mismo están hablando de la reforma de la Constitución y, bueno, acaba de empezar, toman parte unos 120 empresarios, tanto del Principado de Asturias como de Galicia.
Están hablando de la reforma de la Constitución, pero hay otros temas por ahí, ¿no?, que pretenden tratar a lo largo de esta jornada.
Sí, hay temas que quieren tratar. Hay que destacar también la financiación de las autonomías. Es otro de los temas que quieren tocar a lo largo de estos próximos minutos.
Uh-huh. Pues ahí tenemos, por una parte, el modelo de Estado de la financiación, el motor de las infraestructuras o el desafío demográfico del noroeste peninsular, que son los temas que competen tanto a la autonomía gallega como a la autonomía asturiana. Están en este momento, pues, los dos presidentes, además de que eran 100 y pico empresarios, ¿verdad?
Y 120, a los que en un principio estaba previsto.
120 empresarios participando en estos primeros encuentros de Leo para hablar de esas temáticas importantes a ambas orillas del río Eo. Y en estos momentos, además, después de las primeras intervenciones, por una parte de Lois Blanco o del director general del Banco Sabadell Blanco, Pablo Junceda, está participando en estos momentos el presidente del Principado Asturiano. Vamos a escuchar un momento sus palabras, Javier Fernández.
Que se nos pregunte, y efectivamente...
Pues en estos momentos el que está hablando es Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar.
Una opinión muy interesante que, por lo que me han dicho a mí, estaba prevista desde hace bastante tiempo, por lo tanto esto no se hace para responder a la actualidad, sino que se hace porque es una idea que el Grupo Voz quería plantear y que me parece bien y que además trae causa de una reunión que hemos tenido, como todo el mundo sabe, en Oviedo hace unos días y que nos pareció muy útil y que estoy convencido que vamos a continuar en otros momentos y porque creo que es muy útil, ¿no? Decía el director del Sabadell gallego que Sangay, un barrio de Sangay, tiene 3 millones de habitantes, también un barrio de Sao Paulo, pero es que Sangay, su área metropolitana, tiene 25 millones de habitantes. Y el área de Sao Paulo pues sobrepasa los 22 millones, igual que el Distrito Federal de México, que está en 22 millones de habitantes. Estamos hablando de tres ciudades, tres áreas, que tienen la mitad de la población de España. Por lo tanto, si no enfocamos los temas con una cierta perspectiva, y con una cierta visión, pues lógicamente nos vamos a equivocar. Si venimos a hablar aquí exclusivamente de lo nuestro, pues perdemos lo de todos y automáticamente pues esa falta de visión pues nos provoca una presbicia que nos hace incapaz de ver de cerca y una miopía que nos hace incapaz de ver lo que está ocurriendo alrededor y ver un poquito de lejos, ¿no? En consecuencia, me parece muy bien esta iniciativa. Yo quisiera felicitar y felicitar al presidente también y a todos los empresarios que se han dado cita aquí, a los alcaldes, y agradecer al alcalde Ribadeo que, a pesar de las dificultades de este fin de semana, pues estemos hoy aquí. Ayer estábamos...
Bueno, pues hay agradecimientos para todo el mundo. Ahí está la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Justo antes estaba interviniendo también Javier Fernández, el presidente de Asturias. Están hablando sobre si es necesario reformar o no la Constitución, o quizá depurarla, tal y como la tenemos, pero depurándola un poquito. Hay que destacar que son algunos de los temas que van a tratar y que, bueno, a lo largo de la próxima hora, hora y pico aproximadamente, puesto que son varios los asuntos y tienen enjundia. Estaremos muy pendientes de lo que se hable y de las conclusiones para ir trasladándoselo a lo largo de los próximos minutos o espacios informativos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Terra Branca es un espacio dedicado al arte gallego contemporáneo. Piezas de cerámica, esculturas, joyas y pintura. Perfuma tu mundo con las esencias exclusivas de Ribadeo. Certificados personalizados para cada uno de nuestros clientes en todas las piezas. Si buscas el regalo original, o mejor dicho, si buscas el regalo perfecto, te esperamos en Terra Branca, Avenida de Galicia 8, Ribadeo.
Veintiocho minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con otros asuntos, como la visita de la consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, a nuestra comarca. Ha visitado el municipio de Foz para dar cuenta de esas obras que se llevan adelante dentro del PIR, del Plan de Infraestructuras Rurales, y después hacía un recorrido por otros ayuntamientos, como puede ser Xove o Vicedo. Vamos a escuchar a Ángeles Vázquez.
Ayuda que reciben os concellos de todo Galicia, sobre todo aqueles que nos dan a coñecer as súas urxencias, con un orzamento de 4,6 millóns de euros, dos cales 1 millón de euros foi a inversión realizada na provincia de Lugo. Son obras de gran trascendencia, sobre todo para os veciños e as veciñas do rural, destes e outros moitos concellos, en canto a comunicacións se refire, que podemos comprobar, e que a execución alcanza o 80%, agardando que o vindeiro ano a disposición orzamentaria continúe na mesma liña para poder atender as necesidades dos concellos do rural.
Pues esperan que el próximo año la disposición presupuestaria continúe en la misma línea. Esperamos entonces todos que sí, que continúe en la misma. Por el momento han sido 127.000 euros y pico los que se invierten en nuestra comarca, en La Mariña, para obras de mejora del firme, colocación de tubos de drenaje, limpieza de cunetas, arreglos de caminos. Por ejemplo, en el municipio de Foz se ha arreglado un camino en la parroquia de Marzán. En el de Xove, dos carreteras, una que comunica los núcleos de Rego Sangüento y Vile, y otra que une los núcleos de Portocelo y Vilacha. En Ourol y en Ovicedo acondicionaron caminos en Cristo da Paleira y Escanabada, que unen ambos concellos. Seguimos, pero vamos a seguir por el 88.8 de la FM y hasta las 2 de la tarde. Con un montón de temas que vamos a ir tratando. Estábamos hablando de esas infraestructuras rurales que cuentan con un apoyo económico de la Xunta de Galicia. En total, para toda Galicia, dentro de ese PIR, ese Plan de Infraestructuras Rurales, hay 4,6 millones de euros de fondos propios. Y luego en nuestra comarca pues han llegado esos 127.000 y pico euros. Y también a esto hay que añadirle otro plan que también ha destacado la conselleira. Es el Plan Marco de Mejora de Caminos Municipales, y en este caso cuentan con 16 millones de euros en dos anualidades. Así que todo sumado pues para caminos rurales y para mejora de la vida de los vecinos y de las comunicaciones, contarían con 20 millones de euros. Hablamos de otros temas. La Xunta de Galicia somete a información pública durante 30 días la solución técnica para las instalaciones que tiene Vestas en Viveiro, para ver si se solventa ese problema con sus instalaciones. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha destacado que una vez que se finalice este procedimiento administrativo, las edificaciones construidas y van a dejar ya de invadir el espacio de la carretera, y entonces ya estaría todo dentro de la legalidad. La propuesta de la Xunta de Galicia fue hace aceptada por el Ayuntamiento de Viveiro y busca desbloquear una situación que la verdad es que se estaba prolongando mucho en el tiempo. Vamos a escuchar al delegado territorial, a José Manuel Balseiro.
La Xunta somete a información pública durante 30 días a solución técnica para as instalacións que a empresa Vestas ten no Concello de Viveiro. Durante este plazo, calquer particular poderá acceder ao expediente e presentar as alegacións que estime oportunas. Unha vez rematado este procedimento administrativo, as edificacións xa construídas desta empresa deixarán de invadir o espacio contiguo reservado á estrada autonómica Logo 161 en Landrobe. A proposta da Xunta, que foi aceptada polo Concello de Viveiro, busca desbloquear unha situación que se estaba prolongando no tempo e contribuye a garantir a continuidade e o futuro dunha das empresas máis importantes da zona.
Pues para garantizar la continuidad de Vestas en Viveiro, intentar solventar ese problema con las infraestructuras que ahí tienen. La Consellería de Infraestructuras y Vivienda ha iniciado de esta forma el procedimiento que da lugar a la reducción de la línea limítrofe, límite de edificación de la carretera autonómica, la Logo 611, Landrobe Ferreira de Valadouro, en ese tramo que está situado entre varios puntos kilométricos, de tal forma que la factoría pues ya no va a invadir el espacio reservado para la carretera autonómica y todo se normalizará, por lo tanto. Hablamos de otros asuntos también relacionados con la administración autonómica, porque la Xunta contrata a 50 técnicos para reforzar el servicio de orientación laboral y para mejorar oportunidades de los desempleados. La Consellería de Economía, Empleo e Industria destina más de 1 millón de euros a incorporar más personal en las oficinas de empleo, en la administración local y en entidades sin ánimos de lucro en la Mariña. Escuchamos de nuevo a Balseiro.
Los orientadores actúan como guías de los trabajadores desempleados en dos direcciones. Por un lado, informando sobre o mercado de traballo e as accións de formación disponibles, e por outro, elaborando unha diagnosis sobre o perfil de cada persona para obter un itinerario personalizado que favoreza a reinserción laboral. A Xunta reforza o servicio de orientación que xa ofrecen as oficinas de emprego na provincia e financia a contratación de técnicos en concellos na Diputación Provincial en entidades sin ánimo de lucro, unha medida na que inviste máis de 1 millón de euros.
Pues ahí habrá orientadores, por ejemplo, se va a contar con un orientador más en Burela, en Mondoñedo, en Ribadeo o en Viveiro, aquí en nuestra comarca, y además financian la contratación de un orientador en Viveiro, además de en Cervo o en Burela. Son algunas de esas contrataciones, de esos impulsos también, al fin y al cabo, al empleo por parte de la Xunta de Galicia. Contratan en total 50 técnicos para reforzar ese servicio de orientación laboral. Seguimos adelante hablando de otros temas que marcan también la actual, porque ya hemos comentado antes con el responsable de la Asociación Gallega de Apicultores, con el secretario técnico, el tema que se va a llevar esta tarde-noche al Pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Alfredo Llano, que es el presidente de la Mancomunidad, destacaba que es un tema muy importante, que además trataron también con los representantes de la asociación recientemente y espera, bueno, pues que se pueda implantar en nuestra comarca, porque cuentan con un apoyo de la Diputación Provincial. Escuchamos al presidente de la Mancomunidad.
Convenio, una fórmula para implantar na Mariña un proxecto piloto para rematar ca velutina, ou por lo menos mermar as posibilidades da velutina. Este tema vamos leválo á Mancomunidade. E van vir eles ali, os representantes de AGA, para falar aí do que é o proxecto piloto que queren pues, implantar na Mariña. Eu tratarei de que involucrar a todos os concellos explicando ben as ventaxas deste plan piloto e ter en conta tamén que hai unha axuda sustancial moi boa por parte da Deputación para levar adiante este plan piloto. Eu penso que é unha boa cousa que participemos e colaboremos e compartamos a responsabilidade da loita contra a velutina. Penso que vai ser unha boa fórmula e un bom método para iniciarse. É un proxecto que xa aclararemos en que consiste, que era un proxecto que hai que poñer en marcha a partir do mes de marzo aproximadamente. Consiste fundamentalmente en atrapar reinas para que non sigan procreando e facendo que aumente a súa presencia na nosa comarca.
Bueno, pues ahí ese proyecto que esperamos que salga adelante, se vaya implantando en nuestra comarca, que al fin y al cabo es donde empezó también a implantarse la avispa velutina en la Mariña lucense. Esto se lleva al pleno de la Mancomunidad que se celebra hoy en Ribadeo. Y también más noticias sobre la Mancomunidad de Municipios. Hasta el 15 de diciembre todavía se pueden degustar los menús artesanos en 9 restaurantes de nuestra zona. Es una iniciativa de la Mancomunidad para promocionar la gastronomía y la artesanía. ¿Qué es esto de menús artesanos? Pues es un proyecto turístico que tiene como objetivo principal presentar una Mariña hecha de oficios artesanos, pero de gastronomía también, una muestra de tradición y de cultura que da lugar a nuestra forma de vida para experimentar de forma diferente y para gozarla con todos los sentidos y también con el sentido de el gusto. Hasta el 15 de diciembre, recuerda, se pueden disfrutar de los menús artesanos. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos contando cosas interesantes. Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello, hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor, contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades. Moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor, les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672. Vamos a hablar de humedades. Fíjense cómo está lloviendo, pues el tema la verdad es que nos viene que ni pa'l pelo. Pero no solamente hay humedades cuando llueve, la verdad es que cuando llegan pues estos cambios de tiempo empezamos a descubrir que en las paredes nos aparece de todo, y sobre todo en estos climas. Y hay una solución. A veces se piensa que no la hay, pero resulta que la hay. Tenemos con nosotros a Pedro Luengo, que es técnico de Humenor. Humenor es una empresa especialista en humedades. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, cuéntanos un poquito, ¿a qué se dedica la empresa? ¿A qué se dedica Humenor? Porque parece que sabéis de soluciones para humedades.
Sí, vamos a ver. En Humenor estamos especializados en resolver problemas de humedades en las viviendas. Las viviendas suelen presentar un problema de condensación, ¿no? Explicaré un poco más lo que es la condensación. Y luego, este problema de condensación se da en viviendas y en pisos. Y lo que es un problema de capilaridad se da más en y únicamente en viviendas unifamiliares y en bajos, ¿no? La condensación es ese problema que aparece, que de repente empezamos a encontrar manchas de moho en las paredes. Notamos que en casa hace mucho frío. Notamos también pues que se empañan las ventanas, ¿no? Que huela humedad dentro de la vivienda, ¿no? Y bueno, tenemos solución para las humedades por condensación, tenemos una solución garantizada y efectiva, ¿no? Sí. De hecho, nosotros en la Mariña lucense llevamos trabajando desde el año 2009, ya tenemos realizados trabajos, ¿no? Y bueno, eso es lo que más atañe pues a esta época del tiempo, ¿no?
Pero de todos modos, luego hay muchos otros tipos de humedad, ¿no? Porque claro, uno ve las paredes y dice, uy, tengo aquí humedad, pero yo veo por ahí que tenemos por condensación, por capilaridad, o si no, bueno, luego ya cuando aparece el moho, los hongos a las paredes, que ya eso es súper cantoso además.
Sí, vamos a ver, la capilaridad, como dije antes, es la humedad que aparece pues en viviendas unifamiliares a la altura del zócalo, ¿no? Que se ve que se esconcha la pintura, ¿no? Que lo que es el revoco se degrada. Y entonces eso es porque, bueno, nuestra vivienda no está impermeabilizada, el suelo. Y entonces, bueno, pues como cuando ponemos un azucarillo en el café que sube hacia arriba, ¿no? Por efecto de capilaridad, pues las paredes se llenan de agua y entonces pues aparece todos estos problemas relacionados con la capilaridad. Los hongos son más consecuencia de un problema de condensación, ¿no? El problema de la condensación es, bueno, que tenemos un exceso de humedad dentro de nuestra vivienda, y como consecuencia de ese exceso de humedad que hay dentro de nuestra vivienda, pues aparece los hongos, ¿no? Los hongos generalmente salen pues empiezan por las paredes exteriores y luego en muchos casos se expanden pues hacia las paredes interiores de la vivienda.
¿Y esto que tiene una solución más difícil o cómo es el tema?
No, la solución es muy sencilla, es una solución garantizada, generalmente no se tarda ni un día en la solución, es un sistema que lo que va a hacer es eliminar la humedad que tenemos dentro de nuestra vivienda. Es un sistema que, bueno, pues va a eliminar la humedad, la va a expulsar hacia el exterior. Va a eliminar todo el problema relacionado con la condensación, los mohos, el agua en las ventanas, el olor a humedad, y todo esto lo damos con una garantía por escrito y vamos, al cabo de unos días de que se realice la instalación, pues ya está todo solucionado y no lleva ni un día la instalación.
¿Y estamos hablando de una obra muy grande o no?
No, es una cosa muy pequeña, prácticamente no requiere nada de obra. A ver, todas las viviendas no son iguales, pero a lo mejor en un piso hay veces pues que en una mañana ya hemos acabado. Es una obra pues que no se genera prácticamente escombro ni que se hace polvo, y es una cosa pues bastante rápida.
Bueno, pues eso sobre las humedades y...
Por condensación.
Y luego veo por aquí también que impermeabilizáis, por ejemplo, terrazas, ¿no? En caso de que haya problema con ellas.
Sí, vamos a ver. También hacemos impermeabilización de terrazas e incluso aislamientos térmicos, ¿no? En viviendas antiguas. En las terrazas, nosotros no hacemos reparaciones de terrazas, en el sentido de arreglamos un trozo de terraza, porque nosotros damos garantías de hasta 20 años en la impermeabilización. Y trabajamos de una manera curiosa, es decir, según la geometría de la terraza también, pues a lo mejor hay veces que nos encontramos terrazas de hasta 100 metros cuadrados que las hacemos con unas láminas sin ningún tipo de junta. Es decir, nosotros encargamos a la fábrica la lámina a medida, nos la traen, nosotros la instalamos, ¿no? Bueno, la acoplamos a la terraza, probamos la estanqueidad de la terraza. Luego, pues se ha hecho el recrecido, su plaqueta y demás, y se da una garantía de 20 años. Y podemos dar esa garantía de 20 años en la impermeabilización porque son impermeabilizaciones sin juntas.
Bueno, la verdad es que una garantía de 20 años es que estáis muy seguros con el trabajo que hacéis, ¿eh?
Bueno, son láminas de fabricación americana y que son las mejores que hay en el mercado.
Pues muchas veces, yo he escuchado muchas veces decir, incluso a lo mejor lo he dicho alguna vez, uy, contra la humedad no hay nada que hacer, no se puede solucionar, esto es, hay que aprender a convivir con ello, las manchas de las paredes, los problemas de la humedad, de la condensación, pero sí que hay soluciones entonces.
Sí que hay solución, el problema que hay con las humedades es que no se recurre a muchas veces lo que hacemos es caso de personal que no está especializado, que no tiene experiencia en tratarlo y claro, entonces pues claro, nos creemos que no tiene solución, pero tiene solución, es muy fácil y garantizada.
Pues ya ven ustedes, no hace falta tener fe porque esto se ve. Son las soluciones para las humedades que nos da Humenor y también en la Mariña Lucense, en Foz. Así que si tienen alguna duda, ¿cómo contactan con ustedes? Por cierto, vamos a decirlo.
Pues mire, nos pueden contactar a través de nuestra web o nos llaman al teléfono 982-06-1672 y con lo que haríamos, el modo operandi es se concerta una visita. Se visita la vivienda, se diagnostica el problema, se ofrece una solución y luego a posteriori, nunca en la visita, se manda un presupuesto para que el cliente vea lo que cuesta la solución a su problema.
Pues ya saben cómo funciona. 982-06-1672. Llamen a Humenor y seguro que encuentran la solución y se libran de esas manchas o de esos problemas que llevamos arrastrando mucho tiempo. Pedro Luengo, técnico de la empresa de Humenor, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Xa tes outro motivo máis para mercar nos establecementos de Acisa Ribadeo. Do 1 ao 15 de decembro sorteamos 4.000 euros en premios directos co Rasca de Nadal. Adiantas túas compras navideñas, goza da nosa hostalaría. Pide as tarxetas nos establecementos de Acisa Ribadeo, Rasca e poderás gañar moitos premios. Hai máis de 300. Lembra, ata o 15 de decembro, ven a Ribadeo e participa no Rasca de Nadal de Acisa.
Feliz Navidad.
Adelántate a la Navidad en Restaurante Casa Foguete. Especial cena baile de Navidad, sábado 16 de diciembre en Restaurante Casa Foguete. Te espera un menú delicioso y una noche que te quedará en el recuerdo. Baile a cargo de Jaime Paredes. Precio persona 25 euros. Llama y haz tu reserva. 982-131-763 o 637-982-802. Te esperamos en Restaurante Casa Foguete, sábado 16 de diciembre. 14 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos y hablamos ahora también de esas incidencias que se han registrado en la red viaria provincial por culpa del temporal y que se van solventando, que desde el Gobierno de la Diputación informan de que ya se han resuelto. En total fueron 44 alertas las registradas durante esta jornada en toda la provincia. Ojo, que como recordamos, pues quizá en la zona de la Mariña es donde estamos un poquito mejor, aunque con incidencias en la carretera que va al Androve, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Viveiro, en la carretera Lugo P6608, que durante unas horas en la madrugada, por culpa de las intensas mareas, pues hubo que cortar al tráfico uno de los carriles, pero ya está abierta y se puede circular. De estas incidencias y de la resolución nos habla Manuel Martínez, que es el responsable de infraestructuras y de carreteras en la Diputación de Lugo.
Bueno, pues la Diputación Provincial se ha tenido en prealerta y avisados a todas las empresas de conservación para actuar en las distintas carreteras que ten, que son unos 4.000 kilómetros como todos conocen. Las incidencias que viño son las habituales en este caso de estos temporales o estas, como se llaman ahora, ciclogénesis, que no deberían de ser temporales normales de invierno. Son sobre todo caída de árboles en las carreteras, unos 40 y pico actuaciones en distintos concellos de la provincia, arrastres de tierra en algunos de ellos también, hubo que limpiar las carreteras nuestras, que puede estar procedente de carreteras básicamente locales. Y por último, pues a carretera de Viveiro, que estaba inundada, pues, probablemente también por el efecto de la marea, que en este momento ya está normal, transitable, sin problema de ningún tipo. Al mismo tiempo también, debido a las caídas de nieve en las zonas de montaña, estamos actuando en los concellos de Fonsagrada, Cervantes, Piedrafita, quitando a neve, pero bueno, de momento a neve quítase con normalidad, están todas abiertas, transitándose por ellas sin ningún tipo de peligro, con total seguridad para los usuarios de dichas carreteras. Esperamos que a partir de mediodía de hoy, si no hay más precipitaciones, pues mantener operativo para seguir intentando que estén abiertas y que no haya ningún tipo de problema. Es recomendarles a usar, obviamente, una vez más a los usuarios que leven cadenas, que leven el depósito cheo, incluso algún amante, que circulen con precaución, con lo cual estaríamos todos pues tranquilos, sin problemas.
Pues tranquilos y sin problemas, solventadas esas incidencias por culpa del temporal, fueron bastantes en la provincia y, como decimos, en nuestra comarca, la verdad es que tuvimos bastante más tranquilidad, excepto el susto que se produjo en el municipio de Burela, bueno, el susto y los daños ocasionados en un par de coches, donde les cayó un trocito de tejado de panel sándwich de este, que era proveniente de la fábrica de hielo, y cayó en un par de coches ocasionando bastantes destrozos en ellos, claro, ayer a las 9 de la noche aproximadamente. Luego, en el municipio de Cervo, o también en Viveiro y otros municipios como Mondoñedo, pues árboles que caían en algunos puntos de la carretera, pero se retiraban rápidamente por parte de Protección Civil, ramas, bolsas de agua, y eso sí que está activada la alerta todavía por avenidas de agua, en concreto en todas las cuencas de los ríos de toda Galicia, y en particular en nuestra zona, en la del río Cobo, Landro y también el río Ouro. Hacemos un alto en el camino y seguimos. Unos consejos publicitarios.
¿Tienes tu reforma sin hacer y aún no te has decidido? En Obra Nova Hogar nos encargamos de todo para que no te preocupes por nada. Reformas de baños, cocinas, puertas, suelos. Obra Nova. Ven a visitarnos y te informamos. Estamos en calle Alameda 8, bajo, en Vegadeo. Jordi Jordá, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordá, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordá, estamos en Rúa Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982 58 25 89.
¿Tienes agobios por la colada del día a día? ¿Llueve y no tienes dónde secar la ropa? Solución: Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Es fácil, cómodo, económico y rápido. Lavadoras de 9, 14 y 18 kilos y secadoras de 17 kilos. Porque el lavar en casa ya no te compensa. No te agobies más. Ven a Lavar y Secar. Tu colada lista en una hora. Disponemos de tarjetas descuento. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Estamos en calle Reinante 49 Ribadeo, frente al centro de salud.
10 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Estamos ya metidos, no, Nadal, con moitísima actividad. ¿De qué teñen vostedes no Concello de Cervo? Que seguro que teñen moita.
Sí, además eu creo que o traballo que estamos a facer, o traballo social, con unha cantidad importante de actividades neste concello, creo que é algo que, bueno, nos caracterizamos, ou por lo menos tamén levamos dito que é a nosa forma de traballar. Nós actividades diseñadas polo propio concello, polas distintas delegacións que temos, pero sobre todo en colaboración con distintos colectivos do noso concello, Juana. Iso para nós é o máis importante. Entendemos que a actividade lúdico, cultural, deportiva, festiva, pois si é da mão de todo o conglomerado social do noso concello, moito mellor. Eu creo que ese é o noso lema e así le vamos traballando. Por lo tanto, cando nos se acercan as épocas de Nadal, pois claro que sí, temos feito pois unha programación amplia, variada, para casi pois todos os días de vacacións, actividades para os máis novos, actividades para os que non son tan novos. Bueno, eu creo que hai de todos os gustos. Xa repartimos e vamos repartir a maiores ahora en todas as casas pois unha programación para que todos os veciños teñan constancia do que vai haber no noso concello durante estas fechas. Decir, bueno, pois o fin de semana pasado xa tivemos o Belén de Plastelina, que xa é tradicional e que fan os nenos tanto en San Ciprián como en Cervo. Pois xa temos ese Belén montado na Casa Consistorial de Cervo por un lado e na Casa de Cultura de San Ciprián por outro lado, e un Belén feito por os máis pequenos, que realmente son eles que son os artífices destas fechas navideñas. Tamén tivemos este fin de semana máis actividades, Juana. Fixemos, en este caso, actividades centradas en Cervo. Houve un mercado solidario e tamén houve unha actuación infantil. En este caso, estivemos actuando da man de Iriño do Xunco. Iriño do Xunco, que é unha asociación coa que nosotros tamén colaboramos continuamente, porque eles tamén de por sí xa teñen unha importante, bueno, pois involucración en todas as actividades culturales que se fan en Cervo, na parroquia de Cervo. E temos máis para este fin de semana. Pois mira, para este fin de semana vai ter lugar o sábado das 6 a canastra solidaria. Seguimos falando de solidaridade e eu creo que eso tamén é algo que temos que mostrar continuamente. E en este caso é da man do Club Deportivo San Ciprián e vai ser no pabellón de Veiga a partir das 4 da tarde. Bueno, pois aí eu creo que en esa canastra solidaria, pois bueno, xa o nome di todo, pois intentaremos que teñan o maior número de personas que se acerquen por aí, bueno, pois para a maiores das distintas actividades que están programadas, pois tamén que mostremos todos a nosa solidaridade, pois para aquelas personas que máis falta lles fai, non? Bueno, e máis cousas, Juana, máis cousas que supoño que tamén iremos desgranando en estas vindeiras semanas, pero bueno, que eu creo que sobre todo a nosa idea é que seña pois un programa que chegue a todos os públicos, como dixen antes, e que sobre todo que os máis pequenos, ¿no?, que realmente son estas épocas que van ter época vacacional e non van ter unha época lectiva, pois tamén que teñan de todo, e que teñan de todo, que teñan xogos, que teñan actividade cultural, actividade deportiva. Bueno, creo que en todas esas facetas pois temos cubertas estas vacacións de Nadal para os máis novos, pero tamén, como dixen antes, para todos os públicos e para que traballamos nós.
Para pasalo ben hai que ir a Cervo, xa parece que está bastante claro. Falemos de outro asunto. Como vai ese tema para convertir ao centro histórico de Sargadelos nun centro de artesanía? Como van eses trámites?
Bueno, esos trámites están andando. Creo que le vamos falando de esto moitas veces. Eu creo que é un proxecto que nos, desde o Concello de Cervo, queremos involucrarnos ao máximo, 100%. Estamos a lanzar algo novo, eu creo que eso tamén entraña pues, certas dificultades, desconocemento en parte de como nos pode funcionar, ainda que realmente creemos que a idea está tamén bastante traballada, porque tamén durante todos estes meses pasados estuvemos en contacto con distintas personas da artesanía da nosa zona e un pouco explicando iso o proyecto e dándonos tamén eles o seu visto bueno. Eu creo que unha vez con ese visto bon, pues fixemos todo este traballo, un traballo que pues tamén radicou nun principio pues en facer a obra, en facer o condicionamento deses locales e despois o traballo administrativo, os distintos permisos que se necesitan por parte, sobre todo, de patrimonio. Falamos dunha zona que é o conxunto histórico artístico de Sargadelos patrimonial ao 100% e que, polo tanto, aí hai que ir pues, con todas as cousas ben traballadas e ben feitas. E despois, con todo o tema administrativo dunhos pliegos de licitación, porque estes locales non se poden distribuir a quen queiramos directamente, ni moito menos, eso ten que ir pues, un proceso público de licitación, en donde, xa, en este caso, tamén informamos en semanas pasadas e xa está publicado desde a semana pasada e ahora mismo hai un mes, que quedan 30 días, para que os distintas personas interesadas en utilizar estes locales de Sargadelos pues puedan presentar a súa solicitude. Eu creo que esta publicación foi o 5 de decembro, pues bueno, hasta o 5 de xaneiro teñen de plazo para facelo. Bueno, unhas condicións, Juana, que eu creo que son moi interesantes para as persoas que vivan da artesanía. Bueno, por un lado, temos hoy 6 locales, deses 6 locales, 4 deles son para distintas actividades artesanales de oficio, tamén de venta, o requisito que se despide pues, as persoas que teñan o carné de artesanía, en este caso que é expedido polo departamento correspondente da Xunta de Galicia. E despois hai dous locales a maiores, en ese caso, estes locales a maiores serían para a venta de produtos produtos alimenticios artesáns. En este caso non hai ninguna normativa específica que se poida exigir, ni moito menos, pero bueno, con esa premisa de que enseñan productos alimenticios artesanos, temos dous locales que se van a poñer a disposición. En total, estes 6. Unhos locales en donde o seu precio que se estipulou ronda unha media de cada un deles de 2.000 euros ao arrendamento anual. 2.000 euros, e ese precio está en función, non é un precio ni moito menos que é pensado por nós, eso tamén a propia lei xa dice como se poden estipular esos precios, é en función dunha porcentaxe do valor estimado de cada local. Pero bueno, con eses 2.000 euros de media anual, nosotros fixemos en estes pliegos incluso un guiño moi grande para que as persoas se acercaran hasta xunto nós, e en este caso que irán establecerse en Sargadelos, porque establecemos bonificacións de hasta 80%, por tanto falamos de que estes locales pues, o seu coste anual pode andar rondando pues, unha media de unos 200 euros anuales. Eu creo que é un precio bastante, bueno, creo que máis que nada significativo, sobre todo polo feito de que é un precio moi mínimo e facilitando na medida do posible a que a xente se acuda e un pouco se interese por, en este caso, habilitar os seus locales de artesanía ou os seus locales de venta de artesanía en este conxunto histórico artístico. Entendemos que o tirón é moi grande porque estamos a falar de Sargadelos. Entendemos tamén que, ademais, esta actuación que estamos a facer ahora mismo vai ir complementada, ademais, a actuacións que estamos a facer desde o Concello de Cervo en este conxunto histórico artístico. Eu creo que xa do tirón turístico que ten por sí, eu creo que todas estas obras que estamos tamén a implementar durante estes anos tamén van a supoñer pues, que a xente se acerque máis ainda do que se acerca a este conxunto. Por lo tanto, eu creo que é un sitio máis que atractivo para que emprendedores, pequenos emprendedores que señan artesanos, se establezcan pues, a súa zona de traballo no noso conxunto histórico artístico.
Pois vamos a establecer eses artesáns no Concello de Cervo e no Complexo Artístico de Sargadelos. Alcalde Alfonso Villares, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Y hasta aquí llega Costa Viva, pero recuerda que en un ratito volvemos con más noticias en mediodía en la costa. Será a partir de las 2:20. No pierdas la sintonía hasta entonces.